Otro tiroteo enluta varios hogares en Estados Unidos y el presidente Barack Obama llega a Kenia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes, julio 24, 2015. El presidente Barack Obama llegó este viernes a Nairobi, Kenia, para asistir a la Cumbre Empresarial Global, donde resaltará los crecientes vínculos entre la economía estadounidense y el África subsahariana. Kenia es la tierra donde nació el padre de Obama y esta es la primera vez que Barack Obama visita el país como presidente de Estados Unidos. Kenia ha sido escenario de varios ataques terroristas en años recientes, por lo cual la seguridad es sumamente estricta en Nairobi, la capital. El grupo radical islámico Al-Shabaab ha reivindicado los ataques como parte de una venganza por el involucramiento de Kenia en los esfuerzos antiterroristas en Somalia. El presidente Obama compartió su profunda preocupación por la violencia que generan las armas en manos equivocadas en Estados Unidos. La violencia que generan las armas en el país provoca más muertes que el terrorismo, afirmó el primer mandatario en una entrevista con la cadena BBC, difundida la noche del jueves. Somos el único país en el mundo desarrollado que carece de leyes que establezcan un control razonable y seguro sobre tenencia de armas, dijo el presidente. Mientras daba la entrevista, o mientras esta entrevista se difundía por la BBC, se conocían detalles sobre otro tiroteo fatal en una sala de cine en Luisiana. Desde Kenia, donde llegó este viernes el presidente, Obama expresó su desconcierto por el nuevo episodio violento que cegó la vida de personas inocentes en Lafayette, Luisiana. Lina Correa con la información.
El perpetrador del crimen, que este viernes enluta a tres hogares estadounidenses, había sido tratado por una enfermedad mental. Esta fue una de las conclusiones que revelaron las autoridades estadounidenses tras las primeras pesquisas por el asesinato en una sala de cine de dos personas que asistían a la función nocturna en Lafayette, Luisiana.
El asesino fue identificado como John Russell Hauser, un hombre blanco de 59 años.
Justo antes de su traslado a Kenia, el propio presidente Obama manifestó su frustración y desconcierto con este nuevo caso de violencia ante la negativa de los legisladores para avanzar en el Congreso con una modificación a la ley sobre porte de armas en el país. Las autoridades aún no han establecido las motivaciones del asesino de Luisiana. Hasta ahora han entrevistado a más de 120 personas, en su mayoría testigos del crimen, para establecer, entre otras cosas, el carácter de los asesinatos.
Su automóvil, un Lincoln Continental, tenía placas falsas y estaba parqueado enfrente de la salida del teatro, lo que nos lleva a pensar que planeaba escapar después de la matanza. Lo que sucedió es que la rápida respuesta de la fuerza pública lo obligó a volver al teatro y allí se suicidó.
Las primeras conclusiones señalan que el hombre había actuado en solitario, cegando la vida de dos personas y dejando a otras 9 heridas. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Este nuevo crimen pone a las autoridades frente a un reto de la creciente amenaza terrorista que se multiplica con el uso de las redes sociales y convoca a los llamados lobos solitarios, como lo describe la cuarta entrega de nuestra serie sobre el atroz crimen en Charleston. Alberto Pimienta con la información.
El extremismo se esconde bajo la superficie, en redes sociales, en salas de chat, donde usuarios atacan a negros, asiáticos, hispanos, judíos, al gobierno y más.
Este monitor brinda anonimidad. Por esta razón, la Voz de América para entrevistar a alguien tuvo que esconder su identidad.
Como Roger, quien tiene 26 años y es parte de un sitio web identificado como un grupo racista. Roger no aprueba una sociedad mixta.
Creo que las culturas solo se expresan por completo cuando hay límites entre ellas, y cuando las mezclas, terminan siendo el mínimo común denominador entre ellas.
Roger cree que blancos y negros deben mantenerse separados.
El concepto es que cuando juntas a personas, eso reduce el prejuicio, y ese es normalmente el caso para todos los grupos, excepto los negros. Cuando las personas de otras razas tienen interacciones de cerca con los negros, resultan salir con más prejuicios que los que tenían antes.
Analistas aseguran que el Internet ha hecho más fácil encontrar a personas con opiniones similares.
Hay pocas cosas más poderosas que alguien te diga que concuerda con lo que crees o tu punto de vista del mundo.
El dilema para las autoridades es cuando puntos de vista extremistas se convierten en violencia.
He visto a miembros de grupos de supremacía blanca diciendo: no sabemos diferenciar entre un loco que está despotricando en Internet y uno que tomará una pistola e irá a matar a alguien.
Así que Van Zandt dice, si los supremacistas no saben cómo diferenciarlos, ¿cómo podrían lograrlo las autoridades? Una pregunta que atormentará a los criminólogos mientras tratan de entender la psicología de posibles sospechosos que se esconden en la web. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo, desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se reunió este viernes con líderes kurdos durante una visita no anunciada a la capital de la región kurda de Irak. Carter llegó a Irbil este viernes para entrevistarse con el presidente del Kurdistán, Masud Barzani, un aliado clave de Estados Unidos. Combatientes kurdos Peshmerga han emergido como una de las fuerzas más capaces en la lucha contra extremistas del Estado Islámico en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak y en la vecina Siria. El Estado Islámico podría haber sumado una nueva arma a su arsenal, proyectiles con productos químicos. Zana Omer, del Servicio Kurdo de La Voz de América, estuvo en el lugar donde habría ocurrido uno de los ataques con armas químicas y preparó el siguiente informe, según nos dice Mercedes Antesana.
En Hasaka, Siria, los militantes del Estado Islámico parecen haber cambiado de táctica en su batalla para tomar control de la ciudad.
En este artefacto se ve un color amarillo. Huele muy mal y está causando mareos y otros problemas de salud para los civiles aquí.
El ataque a las zonas controladas por los kurdos fue indiscriminado.
Huele como a cerillos. No estoy segura qué huele, pero es un muy mal olor. Como se puede ver, allí es donde se derramó el líquido.
Un par de días después, combatientes kurdos recolectaron pruebas de los químicos.
Mis ojos se están quemando. Aquellos que lo han olido se están sintiendo enfermos y envenenados.
Desde entonces, dos grupos británicos de investigación han confirmado el uso de pesticidas a base de neurotoxinas. Son proyectiles caseros. La inteligencia estadounidense asegura que este es solo el comienzo de un largo camino hacia un programa de armas químicas. Pero para los residentes de Hasaka es suficiente para preocuparse.
Debido a esto, la comunidad internacional se enfrenta a una gran responsabilidad cuando se trata de la ayuda necesaria para responder a este tipo de ataque.
Aunque nadie murió en el ataque, la amenaza está presente, pero no la protección. Mercedes Antesana, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, legisladores analizan un proyecto de ley que obligaría a los distritos locales a cooperar con inmigración para mantener los indocumentados violentos lejos de las calles. El debate lo originó la muerte de una joven estadounidense en San Francisco a manos de un inmigrante indocumentado con antecedentes penales. Betty Endara con los detalles.
De repente sonó un disparo. Kate cayó, me miró y me dijo, ayúdame, papá.
El asesinato de Catherine Steinle en San Francisco ha acaparado titulares internacionales porque el presunto agresor es un inmigrante indocumentado mexicano con antecedentes penales que hace poco había sido dejado en libertad. Tras el homicidio, un grupo de padres que perdieron a sus hijos a manos de un criminal sin documentos legales testificaron ante una comisión del Congreso.
Estamos convencidos de que la ley debe ser discutida, promulgada o modificada para sacar a estos criminales indocumentados de nuestras calles para siempre.
El presidente de la comisión introdujo un proyecto de ley que bloquearía los fondos federales para los gobiernos locales que se niegan a cooperar con las autoridades de inmigración.
Muchas vidas están en juego. Las cosas no pueden seguir así. Somos una nación cuyas bases están en las leyes.
Sin embargo, algunos jefes de la policía no están del todo convencidos.
Tiene razón en pedirnos que protejamos al público contra la delincuencia, pero es un error obligarnos a que nos involucremos en asuntos relacionados con la aplicación de leyes de inmigración.
Otros advierten que la legislación podría tener un efecto negativo en la confianza hacia las fuerzas del orden público.
Si cada vez que un patrullero pasa por un barrio y la gente de allí piensa que está buscando a indocumentados, esas personas no van a querer cooperar con las autoridades en el futuro.
Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Cambiamos de tema. Patricia Dalmasí, de Foro Interamericano, conversó con Carl Mitcham sobre el tema de Cuba. Mitcham es director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. También con José Acel, del Instituto de la Universidad de Miami para Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses. Y con José Aristimuño, CEO de Gigante Latino, una organización nacional que empodera a la población latina para, dice, alcanzar o tratar de hacerlo, tratar de alcanzar el sueño americano.
Carl, y es el tema económico, el tema de las remesas, de intercambio que prácticamente va a mantener a los Castro en el poder.
Claramente dependen de recibir dinero de Estados Unidos, pero también dependían mucho de recibir dinero de Venezuela. Y una de las situaciones o de las razones más claras para que los cubanos hayan elegido tomar en cuenta lo que estaba ofreciendo Estados Unidos, era porque ya no iban a poder recibir el mismo tipo de apoyo de Venezuela. La economía venezolana está colapsando, la política venezolana está colapsando. Cuba no quería pasar por otro momento como el que pasó al comienzo de los 90 con el periodo especial. No era sostenible y tenía que encontrar una manera de reforzarse económicamente de nuevo. Obviamente, a plazo corto, esto va a ayudar al gobierno cubano, pero los días están contados, porque este flujo no va a permitir que ellos puedan seguir. Van a haber negocios del sector privado, AT&T, Google, cosas que ellos no van a poder realmente controlar si quieren que estos negocios, el sector privado venga e invierta en su país. Y necesitan dinero para que ese gobierno, para que ese país funcione.
En ese sentido, José Acel está de acuerdo con la opinión de Carl Mitcham, porque inclusive se dice que de alguna manera pueden los Castro sobrevivir, porque en definitiva los militares o la cúpula militar domina gran parte o todo el sector económico del país.
Claro, no estoy de acuerdo. Precisamente el lunes yo acabo de publicar en el Wall Street Journal, que es un periódico de gran importancia, un artículo precisamente sobre este tema, cómo los militares controlan la economía y cómo, si seguimos por este camino, lo que vamos a ver es una cleptocracia, es decir, un sistema de ladrones que se quedan con todas las industrias del país. Pero volviendo al punto de tu invitado anterior, no existe absolutamente ninguna evidencia, al contrario, la evidencia es lo opuesto, de que estos vínculos económicos y diplomáticos obliguen al gobierno a hacer cambios políticos. La evidencia es totalmente opuesta en el universo que podemos mirar como académicos, que son China y Vietnam, los dos países totalitarios que podemos mirar, donde desde más de 40 años han existido grandes vínculos económicos y diplomáticos y la democracia no ha avanzado absolutamente nada. Es decir, que esa es una tesis falsa. Ahora bien, aún en el mejor de los casos de que se levantaran las sanciones económicas, yo no anticipo grandes inversiones norteamericanas, porque de acuerdo a las leyes cubanas, las compañías norteamericanas tienen que ser accionistas minoritarios con el gobierno de Cuba, es decir, con las Fuerzas Armadas cubanas, que tendrían el control de las acciones sobre esas empresas. Y esas empresas tendrían que participar en procesos que son totalmente ilegales ante las leyes internacionales, por ejemplo, con respecto a la contratación de empleados. Como hemos comentado en otras ocasiones, esas compañías no pueden contratar sus propios empleados.
Estas son una de las cosas, José, que aquí muchos de los periodistas y muchos de los analistas o que inclusive han visitado la isla se hacen ese mismo cuestionamiento en cuanto a las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, lo que estamos viendo es un optimismo, inclusive en el sector empresarial, de ya estar tratando de alquilar lugares en La Habana para comenzar sus empresas, la banca, los hoteles, la industria hotelera. En fin, a pesar de que te dicta las leyes internacionales es una cosa, se están comportando de otra, ¿no?
Sin duda, Patricia. Han habido estudios que ya han publicado que dicen que las exportaciones hacia Cuba van a aportar a la economía americana por más de 5 billones de dólares. Esto es bueno para los americanos, es bueno para la economía estadounidense. Y vamos a recordar algo, vamos a no perder el enfoque aquí. La meta aquí es empoderar al pueblo cubano, ¿okay? Sabemos que las negociaciones de telecomunicaciones que van a estar pasando con la isla, actualmente menos del 10% del pueblo cubano tiene internet. Negociaciones con AT&T, con Google, van a hacer que eso cambie. Van a hacer que más cubanos en la isla de Cuba tengan acceso al internet, que entiendan un poco más, que tengan una ventana hacia Estados Unidos y el resto del mundo, comprendan la importancia de la democracia. Esto es bueno para Cuba, esto es bueno para Estados Unidos. El embargo no funcionó más de 50 años, es hora de un cambio.
Patricia Dalmasí y sus invitados sobre el tema de Cuba. Estados Unidos aún está lejos de vivir un ambiente de armonía racial, incluso después de tener el primer presidente afroestadounidense. La revelación está contenida en una encuesta del diario The New York Times y CBS News. La consulta añade que más del 50% de los encuestados considera que la elección del presidente Obama no ha tenido ningún impacto en el acercamiento de las razas. 30% dice que la división se ha profundizado aún más y solo el 15% considera que han mejorado. Aunque la economía estadounidense mantiene un crecimiento sostenido, también enfrenta desafíos porque los empresarios están pasando dificultades para encontrar profesionales con la formación idónea para ocupar empleos calificados. Celia Mendoza nos explica.
Economistas encargados de ayudar a manejar compañías en Estados Unidos aseguran que la economía continuará creciendo a un ritmo moderado mientras algunas empresas están teniendo problemas para encontrar mano de obra calificada y especializada, indicó el reporte publicado esta semana por la Asociación Nacional para la Economía de Negocios.
El mensaje general de esta encuesta es que el crecimiento va a continuar a nivel nacional y a nivel de compañías. Ellos van a contratar más trabajadores, van a incrementar su capital. Se esperan mayores ventas y, por la mayor parte, crecientes regalías durante los próximos 3 meses.
Ken Simonson, de la Asociación Nacional para la Economía de los Negocios, explicó que no esperan que el crecimiento supere el 4%. Sin embargo, según él, el problema se encuentra en otro aspecto del mercado laboral.
La preocupación más grande es que los empleadores no pueden encontrar los trabajadores que quieren. El 35% de las firmas indicaron que han tenido problemas para encontrar empleados calificados. Eso es un salto, ya que esa cifra era de 25% en el trimestre anterior.
Según Simonsen, esta situación ha llevado a que las compañías se adapten usando equipo especializado e implementando programas de capacitación.
Están colaborando con distritos escolares y programas de aprendizaje para identificar posibles empleados más calificados o quienes podrían aprender en el trabajo.
Celia Mendoza, Voz de América.
Ya regresamos con más información.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo
en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Ahora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Los hábitos alimenticios del, atención, ciudadano estadounidense promedio tienen preocupadas a las autoridades de salud. A una dieta cargada en azúcares y en productos que con el tiempo incrementan las enfermedades coronarias, el cáncer, la diabetes y hasta la depresión, se suma un fenómeno que deja entrever otros problemas, el desperdicio de vegetales y frutas.
Cada semana, Elizabeth Bennett corta moretones y manchas de alrededor de 230 kilos de manzanas con sus empleadas, todas mujeres sin hogar o anteriormente encarceladas. Su empresa, Fruit Cycle, o Ciclo de Frutas, hace frutas deshidratadas, con manzanas rechazadas.
Hasta la fecha hemos rescatado 4.692 kilogramos de manzanas que estaban designados de otro modo a la basura.
El agricultor local, Matt Harsh, trae sus manzanas feas a un mercado de agricultores para Bennett.
Cultivamos 16 hectáreas de vegetales y 16 hectáreas de frutas. Y de esos 80 acres totales, alrededor del 10% son imperfectos o marcados de alguna manera que no podemos venderlo en nuestros mercados regulares.
Otra empresa, Hungry Harvest o Cosecha del Hambre, compra sus productos agrícolas a precios reducidos de las granjas locales y distribuidores al por mayor, que luego reempacan y entregan a sus clientes. Para cada bolsa que venden, donan una comida saludable para alguien que lo necesite.
Este es un poco grande, este tiene un poco de cicatrices. Eso no afecta a la calidad de la comida en general. Sin embargo, no vería esto en un supermercado. Si esto fuera enviado allí, sería rechazado.
Hungry Harvest tiene más de 500 suscriptores y espera llegar a 5,000 en un año. Ramón Taylor, Voz de América.
Mañana comienzan las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles, California. Estados Unidos lleva entre sus principales representantes a los participantes en natación. Esta es la historia de una de las más destacadas competidoras. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
La nadadora Betsy Corey de San Diego, California, es una de 6,500 atletas de todo el mundo que competirán en las Olimpiadas Especiales a iniciarse el sábado en Los Ángeles. Corey practica dos veces por semana y compite los sábados en preparación para los Juegos. Ha ganado medallas, incluso de oro, en competencias nacionales. Pero ahora tiene enfrente el reto más grande de su vida.
He estado nadando desde que tenía 4 años.
Y sin duda disfruta estar en el agua.
Porque cuando entro al agua me siento tan bien, me refresca en un día caliente.
Las Olimpiadas Especiales contarán con 25 disciplinas, desde deportes acuáticos hasta voleibol. En natación, Corey competirá en los estilos libre, dorso y relevos. Sus amigos la animan en su página de Facebook. Su entrenadora, Kim Holt, dice que Corey está totalmente concentrada en su meta.
Simplemente come mucho más saludable y se concentra en el ejercicio. Lo hace como una parte muy fuerte en su vida.
La gente dice que Corey es muy competitiva, pero ella asegura que la competencia es solo una de sus metas.
Estamos allí para divertirnos. También es competencia, pero creo que estamos allí para divertirnos mucho y para conocer a gente nueva.
165 países participan en las Olimpiadas Especiales. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La resucitación cardiopulmonar salva vidas, pero si usted no ha tomado tiempo para entrenarse en CPR, un nuevo estudio podría cambiar su forma de pensar. Miguel Ángel Rivera, con los detalles.
Las compresiones de pecho y a veces la respiración boca a boca son acciones que podrían salvar una vida. Pero todo puede depender de tener cerca a una persona entrenada en resucitación cardiopulmonar. Y a esto apuntó el esfuerzo a gran escala para enseñar a la gente estas destrezas. Investigadores de la Universidad de Duke observaron los resultados de una iniciativa estatal aplicada en 2010 en Carolina del Norte, con la meta de entrenar a gente ordinaria para ejecutar la resucitación cardiopulmonar y saber cómo operar un desfibrilador, garantizando que se envíen las descargas eléctricas adecuadas y restaurar un ritmo cardíaco normal. Los investigadores encontraron que 3 años después de aplicar el programa, las tasas de ejecución de resucitación cardiopulmonar practicadas por transeúntes se incrementaron significativamente. También concluyeron que aquellos que sufrieron arresto cardíaco tenían el doble de posibilidades de sobrevivir y abandonar el hospital sin sufrir discapacidad, si un transeúnte había desempeñado resucitación cardiopulmonar y había generado descargas eléctricas antes de que llegara ayuda profesional. Es cierto que la resucitación cardiopulmonar no siempre puede salvar vidas, pero el estudio demostró que hasta personal no médico sí puede hacer una diferencia. Entonces, entrénese y el potencial para salvar una vida podría estar literalmente en sus manos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Es todo por esta noche. Nos vamos, lo hacemos con un tema, no es original de ella, pero aquí lo tienen, MacArthur Park, Donna Summer.
Spring was never waiting for us, dear. It ran one step ahead as we followed in the dance.